son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimadas redes escuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se trata de informaciones interesantes en esta semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente del Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de Indonesia, Erick Thohir, informó el viernes al presidente del Comité Directivo de los Juegos Asiáticos sobre varios preparativos ya realizados antes de los Juegos Asiáticos 2018. Los tres parques nacionales de Indonesia, Merbak Sembilang en Sumatera del Sur y Jambi Betung Kerihundano Sentarum en Kalimantan Occidental y Rinjani en Nusa Tenggara Occidental han sido incluidos oficialmente en las reservas de biosfera de la UNESCO. El gobierno está implementando tres programas especiales para lograr su objetivo de atraer a 17 millones de turistas extranjeros este año. Banco Central Indonesia ha hecho un uso óptimo del Big Data para formular políticas que se espera aceleren el crecimiento económico nacional. Las noticias en detalle. El presidente del Comité Organizador de los Juegos Asiáticos de Indonesia, o INASGOC, Erick Thohir, en Jakarta, informó el viernes al presidente del Comité Directivo de los Juegos Asiáticos sobre varios preparativos ya realizados antes de los Juegos Asiáticos de 2018. Incluidos en la preparación están los atletas, infraestructura, así como una serie de instalaciones de apoyo. Erick Thohir dijo a la prensa que toda la preparación fue bien. La cooperación con el gobierno local hasta ahora también ha ido bien.
Pemerintah daerah sudah dukung penuh.
El gobierno local lo ha apoyado completamente, como Torch Rally o Desfile de la Antorcha, donde los líderes locales son realmente ayuda mucho esta actividad, porque nosotros como comité organizador de los Juegos Asiáticos no podemos tener éxito si no estamos unidos. Erick Thohir agregó que la organización de puntualidad de la movilidad de los atletas de los Juegos Asiáticos se ha llevado a cabo. entre ellos la ingeniería de tráfico, la aplicación de política impar o par o ganjil genap en idioma local, de vehículos hasta la política de permitir la parada de las actividades de enseñanza y aprendizaje por un tiempo para unas escuelas en Jakarta. Los tres parques nacionales de Indonesia, a saber Berbak Sembilang en Sumatera del Sur y Jambi, Betung Kerihundano Sentarum en Kalimantan Occidental y Rinjani en Nusa Tenggara Occidental, han sido incluidos oficialmente en las reservas de biosfera de la UNESCO. Los tres parques fueron seleccionados en Concilio Internacional de Coordinación del Programa de Hombre y Biosfera, ICCMAB por sus siglas en inglés, celebrado en Palembang el miércoles 25 de julio. En la audiencia, la delegación de Indonesia estuvo encabezada por el delegado permanente de Indonesia ante la UNESCO, Hotman Garaja Panjaitan, acompañado por funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, el Instituto Indonesio de Ciencias, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de Indonesia en París. A las sesiones celebradas del 23 al 28 de julio de 2018, asistieron 401 delegados de 50 países. En la apertura de la audiencia, Panjaitan transmitió la posición y el compromiso de Indonesia con respecto a la conservación de la biosfera, en la que Indonesia ha integrado el Plan de Acción del Hombre y la Biosfera en el Programa Nacional. Indonesia también continuará desarrollando nuevas reservas de biosfera. El gobierno está implementando tres programas especiales para lograr su objetivo de atraer a 17 millones de turistas extranjeros este año. El ministro de Turismo, Arif Yahya, declaró en Jakarta el jueves que los tres programas son incentivos para aerolíneas y mayoristas, Hotel Visit Wonderful Indonesia y Competing Destination Model. Estos son vistos como avances adoptados en un intento por alentar a los operadores de aerolíneas y atraer turistas extranjeros a visitar Indonesia. Yahya dijo que la estrategia era necesaria para atraer a otros 2 millones de turistas extranjeros este año para alcanzar el objetivo de 17 millones, ya que el número promedio de llegadas mensuales de turistas extranjeros asciende actualmente a alrededor de 1,25 millones. Dijo que con los tres avances, el Ministerio de Turismo ha pronosticado que el país registrará 1,95 millones de visitas adicionales al final del año. El ministro comentó que con esta adición todavía se requieren unas 50.000 visitas. Banco Central de Indonesia ha hecho un uso óptimo del Big Data para formular políticas que se espera aceleren el crecimiento económico nacional. El vicegobernador del Banco Central de Indonesia, Erwin Rijanto, dijo después de la apertura de un seminario internacional sobre Big Data en Nusa Dua Bali el jueves que, al aprovechar el Big Data, podemos predecir algo de manera más precisa y rápida. Big Data se refiere a cantidades voluminosas de datos estructurados o no estructurados que las organizaciones pueden potencialmente extraer y analizar para obtener ganancias comerciales. Rianto dijo que casi el 30% de los bancos centrales del mundo, incluido el Banco Central de Indonesia, han utilizado Big Data que les ayuda a formular políticas fácilmente. Dijo que las políticas están relacionadas con análisis monetarios y macroprudenciales, estabilidad del sistema financiero, necesidades de información y nuevas investigaciones. Dijo que las otras ventajas del Big Data son los nuevos indicadores que permiten a los bancos centrales mapear la vinculación de las instituciones financieras a través de un análisis de red para mitigar los riesgos sistemáticos del sistema financiero. Además, dijo, los macrodatos también permitirán a sus usuarios identificar el comportamiento económico a través del análisis de datos transaccionales y datos no estructurados como noticias y redes sociales. Sin embargo, los principales desafíos de aprovechar el Big Data están relacionados con la exploración de grandes volúmenes de datos y procesos complicados, sin mencionar el buen gobierno, el tiempo y los recursos humanos. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Office Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Office Voice of Indonesia.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Oyentes, RRI World Office Voice of Indonesia con el segmento de Noticias Semanales. Noticias Semanales es un programa que trae información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias provienen de Gunung Kidul, Yogyakarta. El alcalde de Gunung Kidul, que está representado por el jefe de la Oficina de Agricultura y Alimentación de Gunung Kidul, Bambang Wisnubroto, junto con una serie de partidos, el lunes pasado hizo un movimiento de aceleración de plantación de arroz de 42 hectáreas. Jefe del Servicio Agrícola de la Regencia Gunung Kidul en el marco del Movimiento de Plantación de Arroz dijo que el potencial del campo de arroz de Gunung Kidul alcanza casi 8.000 hectáreas. El objetivo del programa de plantación agregada para el periodo de abril hasta septiembre de 2018 es de casi 2.000, mientras que el logro de plantación agregada en julio hasta la fecha ha alcanzado aproximadamente 40%. Él y el jefe de la Agencia para la Evaluación de la Tecnología Agrícola, Yogyakarta, espera que el amplio objetivo del cultivo adicional de arroz en julio se cumpla, incluso capaz de superar el objetivo de alrededor de 150%. La siguiente noticia proviene de Yogyakarta. El alcalde de Yogyakarta, Anies Baswedan, inauguró espacio verde abierto de Lapangan Banteng en el centro o en Yogyakarta Central, que se ha revitalizado el miércoles por la noche. Dijo que Lapangan Banteng, que tiene una historia, debe reorganizarse. Alrededor del año 1632, el campo fue nombrado Lapangan Pavilion. Después de la guerra napoleónica Alemania, Gran Bretaña cambió su nombre a Lapangan Singa y después de la independencia se convirtió en Lapangan Banteng. Él espera que la ubicación también les permita a las personas interactuar juntos en este campo o lapangan. El alcalde cree que con el blueprint que se ha elaborado, las actividades como deportes, arte, cultura se llevarán a cabo en ese lugar. Según él, Lapangan Banteng se puede ser uno de los principales iconos en Yogyakarta e Indonesia. Anies dijo que cada ciudadano tiene el mismo derecho a disfrutar Lapangan Banteng o el campo del toro literalmente. Las últimas noticias vinieron de Madiun, Jawa Oriental. Sala de Yogyakarta nuevamente haciendo excavaciones en el sitio Ngraban en la aldea de Ngraban Dolopo, distrito de Dolopo, Regencia de Madiun, Jawa Oriental. La líder del equipo de investigación del sitio de Ngraban, Rita Istari, dijo el jueves que las excavaciones se llevarán a cabo del 12 al 25 de julio de 2018. Aún se están realizando excavaciones en el patio de la casa de Gatot Suhanto. Rita explicó que hasta el último día de la excavación, su equipo de 10 personas no ha encontrado ningún indicio de la existencia de los restos del reino Gelang-Gelang en ese lugar. Llegó a la conclusión de que la ubicación que cavó fue una vez un asentamiento en lugar de una estructura de la construcción real. Esto se evidencia por la forma habitual de los restos de la base del edificio. Por lo tanto, planea realizar excavaciones en otros puntos de ubicación en el próximo programa de investigación, solo que no puede determinar exactamente cuándo. Como es sabido que la investigación y la excavación en el sitio Ngraban realizada por el Centro de Arqueología de Yogyakarta, después de que la gente de los alrededores a menudo encuentran objetos antiguos, fragmentos que se cree que son una reliquia o los restos de la cultura arqueológica. En cuanto a los objetos antiguos que se presumen son reliquias del reino de Gelang-Gelang en el pasado, como la corteza, el yoni, la cerámica antigua, el alféizar de la puerta, el relieve de la olla y los pozos largos o los pozos con bordes de cerámica. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia o la Voz de Indonesia en Jakarta. ¿Qué ocurrió en el día 28 de julio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 28 de julio de 1976 sobre tremendo terremoto golpeó el norte de China. Un tremendo terremoto sacudió a China por la mañana alrededor de las 3:45 a.m. precisamente en Tangshan, una ciudad ubicada en la parte norte de Beijing. La ciudad fue golpeada por un terremoto de 7,8 grados de magnitud. El terremoto, que solo duró 23 segundos, destrozó una de las ciudades mineras de China, que con una población de más de 100 millones de personas. Según el registro, el número de víctimas alcanzó aproximadamente a 250.000 personas. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 28 de julio del año 1990. Alberto Fujimori se convirtió en el presidente de Perú y en la tercera persona de un descendiente de Asia Oriental que gobierna un país no asiático. Durante su periodo, el presidente Alberto Fujimori revivió con éxito la estabilidad de la economía macroeconómica después de la era del presidente Alan García y trajo la paz a los países en conflicto. El presidente Fujimori también logró liberar a decenas de rehenes que fueron capturados por un movimiento rebelde encabezado por Tupac Amaru durante el ataque a la residencia del embajador japonés en Lima. A pesar de sus contribuciones prominentes para el país, el presidente Alberto Fujimori también fue criticado por ser un líder dictatorial. Un escándalo de corrupción que involucró al jefe de la inteligencia peruana había degradado la popularidad del presidente Fujimori. A fines de 2000, después de la reunión de APEC en Brunei, el presidente Fujimori viajó a Japón y renunció como presidente de Perú, enviando una carta de renuncia por fax. La carta fue entregada a la embajada de Perú en Japón, sin embargo, finalmente fue capturado y extraditado a Perú. Terminamos nuestro segmento de hoy en la historia con un evento del 28 de julio de 1995. Vietnam fue aceptado como el séptimo miembro de la ASEAN. A medida que la Guerra Fría comenzó a llegar a su fin, el cambio del sistema estructural internacional ha tenido varias consecuencias para los líderes de Vietnam para volver a examinar su política de política exterior. El nuevo formato de la política de política exterior de Vietnam, que comenzó a ser más adaptativo para sus países vecinos, se caracterizó por una serie de acciones y planes que respaldaban a los países miembros de la Asociación del Sudeste Asiático o ASEAN para terminar con el juicio negativo sobre Vietnam como amenaza. Vietnam se dio cuenta de que la nueva ASEAN se centraba en luchar por los objetivos económicos. Como intento de lograr estos objetivos, los países de la ASEAN primero tuvieron que crear estabilidad en lugar de formular demandas, por ejemplo, la democratización o la intervención en los asuntos de otros países. La membresía de Vietnam en la ASEAN se propuso como una estrategia para lograr el objetivo principal de la ASEAN. El objetivo era establecer la ASEAN 10, es decir, la ASEAN constituida por todos los países de la ASEAN. Bueno, redescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Thank you.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata Indonesia tiene el Centro de Capacitación de Petróleo y Gas del Estándar Internacional. Así, manténganse en sintonía, la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, el distrito de Teluk Bintuni en la provincia de Papua Occidental ahora tiene un centro de capacitación técnica de la industria de petróleo y gas. El Centro de Capacitación en Petróleo y Gas es del estándar internacional y es el más grande en Indonesia del Este. El Centro de Capacitación se estableció con la cooperación del gobierno de la Regencia Teluk Bintuni con la Compañía de Petróleo y Gas Petrotecno. Este Centro de Capacitación proporcionará programas de acreditación nacional e internacional. El Centro de Capacitación Ingeniería de la Industria de Petróleo y Gas está construido en un área de 9.300 metros cuadrados en Kampung Beimes, el distrito de Bintuni Timur, y está equipado con dormitorios para estudiantes. El Centro de Capacitación tiene como objetivo producir recursos humanos en el campo de petróleo y gas, que son duros y están certificados internacionalmente. El gobernador de Papua Occidental, Domingus Mandakan, en Teluk Bintuni, una de las regiones productoras de petróleo y gas en Papua Occidental, inauguró el lunes 23 de julio el Centro de Capacitación Técnica para Industria de Petróleo y Gas. En su discurso, el gobernador Domingus dijo, este centro de capacitación es una de las respuestas para reducir el desempleo. Dado que Papua Occidental se ha convertido en una región autónoma especial, las provincias locales brindan oportunidades para que los papúes indígenas puedan encontrar empleo a través de esta capacitación. El primer grupo de aprendices ascendió a 100 personas, se someterán a entrenamiento durante 4 meses. Hasta el 90% de los estudiantes de primera generación de capacitación son las que de la regencia Teluk Bintuni. Mientras tanto, en una declaración escrita citada por el jefe de la Unidad Especial para la Actividad Empresarial de Petróleo y Gas de Upstream, Amin Sunaryadi, dijo que muchos datos han mencionado que el contenido de petróleo y gas en Papua es muy grande. Por lo tanto, muchos inversores que expresaron interés en invertir allí. Inversores que estén interesados en invertir en petróleo y gas en Papua, algunos de los cuales provienen desde China, Europa y los Estados Unidos. Amin Sunaryadi dijo que la exploración del descubrimiento de nuevas reservas de petróleo y gas en Papua comenzará en el año 2019. Así fue toda mi Indonesia de hoy.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu. Tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Maknai kekalahan sebagai
you
Indonesia es el país archipelágico más grande del mundo. Indonesia, un país que tiene diversas etnias, culturas e idiomas, donde la hospitalidad de su gente se convierte en algo que le extraña a la gente. ¿Sueñas con visitar este maravilloso país? Haga realidad su sueño siguiendo Voy International Quiz 2018. Si tienes suerte, puedes tomar unas vacaciones y disfrutar de la belleza de Indonesia de forma gratuita. ¿Cómo gana el quiz? Para ganar el quiz, responda a las siguientes preguntas. Primera, mencione edificios históricos en Bandung que usted sabe. La segunda, ¿por cuál medio estás escuchando RRI World Service Voice of Indonesia? ¿Streaming u onda corta? ¿Por qué? La segunda, ¿cuál es tu programa favorito? Envíe las respuestas junto con sus datos personales, el número de pasaporte y el pasaporte con fecha de vencimiento a nuestra dirección electrónica voyquiz2018@voynews.id antes del 31 de julio de 2018 a las 24 horas UTC. Voy International Quiz 2018 es presentado por RRI World Service Voice of Indonesia.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les presentaremos al Sate de Pokea desde la provincia de Sureste, Sulawesi. Así manténganse en sintonía la voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz, o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, si está de vacaciones en Indonesia y especialmente en el sureste Sulawesi, trate de tomarse un tiempo para encontrar y disfrutar de Satay Pokea. Porque este satay es uno de los alimentos típicos del sureste Sulawesi, cuyo principal ingrediente son los mariscos de agua dulce. El satay generalmente se vende en la playa. Pero en el pueblo Pohara, distrito de Bondoala, la regencia Konawe, en la provincia de sureste de Sulawesi, también hay muchos puestos que venden el satay pokea. Estimados oyentes, en el idioma local, pokea significa mariscos y es un animal endémico en el sureste de Sulawesi. Estos mariscos viven solo en el río Pohara, regencia de Konawe. El pueblo de Pohara se encuentra a unos 25 kilómetros del centro de la ciudad Kendari, Se puede acceder a este pueblo en autobús de la ciudad Kendari a la ciudad de Unaha, que es la capital de la regencia Konawe, y se tarda solo aproximadamente una hora. Entonces, desde kota Unaha en el transporte de la ruta al pueblo de Pohara. El sate pokea es uno de ellos que hace famoso al pueblo de Pohara. Este paciente pokea es conocido como un tipo de caparazón que contiene altos niveles de nutrientes. Además, la carne de almeja pokea también contiene sustancias que pueden ayudar a facilitar el trabajo del corazón en el cuerpo humano. También se cree que el extracto de carne es un medicamento antirreumático y una enfermedad de la artritis. El precio del sate es muy barato, solo 1.000 de rupias por pincho. El sate pokea se compone de mariscos que se sazona con un sabor ligeramente picante. Generalmente se come con un tipo de arroz glutinoso quemado y al vapor, conocido como gogos. En una porción hay 6 pinchos servidos con salsa de maní. Estimados oyentes, el sate pokea del pueblo Pohara es famoso por su exquisitez y por lo que el pueblo Pohara se convierte en un destino turístico. El proceso de hacer sate pokea también es muy simple. Comience hirviendo agua hasta que hierva, luego ingrese los mejillones hasta que estén cocidos y las conchas se abran por sí mismas. Para que el marisco se madure uniformemente, retire el marisco, deje por un tiempo en agua hirviendo. Luego retire el marisco y pinche con un pincho. Un pincho contiene alrededor de 5 hasta 6 piezas de mejillones. Luego ponerlo en un plato de servir. Los ingredientes principales del condimento es el maní. El sabor del condimento del sate pokea también se encuentra en cómo cocinarlo. El proceso de hacer especias de mariscos comienza con la mezcla de cacahuetes y pasta de chile. Cocinar sobre la harina con caldo hirviendo, adicional para hervir. Agregar la salsa de soja, el azúcar moreno y cocinar hasta que el condimento se espese. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el sate pokea de la provincia de sureste Sulawesi. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia en el segmento de miscelánea. El tema de la miscelánea de hoy es Semana de la Moda Modesta de Jakarta. La industria de la moda en Indonesia se está desarrollando rápidamente. Se puede ver en la floreciente industria de la moda en el país. Ya hay muchas obras de famosos diseñadores indonesios que han ingresado al mercado internacional. En su desarrollo, cada vez más diseñadores jóvenes tienen una carrera exitosa en la industria de la moda. la moda musulmana o también llamada moda modesta ha ido ganando terreno en el mundo de la moda. Indonesia, como país con la población musulmana más grande del mundo, ahora tiene una moda musulmana internacional especial. El jueves 26 de julio de 2018 se inauguró la Modesta Semana de la Moda de Jakarta. Situado en un centro comercial en el sur de Jakarta, la Semana Modesta de la Moda de Jakarta presenta a 27 diseñadores de Indonesia y 18 diseñadores extranjeros, a saber de Rusia, Canadá hasta Emiratos Árabes Unidos, que presentan sus últimas colecciones. Como fundadora de Modest Fashion Week Global, Franca Surya reveló que la Semana Modesta de la Moda de Jakarta de 2018 no solo mostraría la moda solamente, sino que también hay contenido creativo como un programa de entrevistas y un taller educativo sobre la moda. La selección de Jakarta como la primera ubicación de este prestigioso evento se debe al talento y el potencial de los diseñadores aquí. Además, Modest Fashion o la moda modesta en Asia tiene una cuota de mercado en rápido crecimiento. Esto se debe a que el desgaste modesto es una moda que no solo puede ser utilizada por mujeres musulmanas, sino que también por personas no musulmanas. La Semana Modesta Moda de Jakarta de 2018 es el cuarto de su tipo, después de haber tenido éxito en Istanbul, Londres y Dubái. El evento fue iniciado por Think Fashion y Markamari. Bueno, estimados radioescuchas, esta fue la edición de hoy de Miscelánea con el tema Semana de la Moda Modesta de Jakarta.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, bienvenido de nuevo conmigo en El Mundo Musical, un segmento musical que se introduce a la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy te presentaremos la banda musical Stereomantic. Para iniciar nuestro segmento del mundo musical de hoy, escuchemos una canción titulada Insomnia. Feliz escucha. Oyente acaba de escuchar una canción titulada Insomnia de Stereomantic. La canción habla de una persona que sufre de insomnia o también conocida como la dificultad de dormir. Su insomnia es en realidad causado por sus reminiscencias pasadas que lo atormentan en su sueño. A través de esta canción, el hombre expresa su esperanza de que su novia pueda compensar el tiempo que había desperdiciado para tratar de dormir. Stereomantic es un grupo de dúo formado por Aroel como sintetizador y guitarrista electrónico y Maria Ferrari como vocalista principal. El nombre Stereomantic se deriva de la palabra estereo, que significa equilibrio, y romántico, que significa romántico. El nombre de Stereomantic implica otro significado de que el grupo posee un poder equilibrado tanto en su música como en sus letras, y esas características están empaquetadas en una composición romántica. Oyente, escuchemos la siguiente canción de Stereomantic titulada Hingga Ku Tiada. Oyente, acabamos de escuchar la canción titulada Hingga Ku Tiada, o en español Hasta Que Me Desaparezca, una canción cantada por Stereomantic. presentada en arreglos alegres. Esta canción titulada Hingga Kutiada prevé una historia sobre dos amantes que siempre pasan su tiempo juntos, a pesar de que este cuento maravilloso es solo una representación de la imaginación. El personaje de esta canción espera poder acompañar a su amante por el resto de su vida. Stereomantic comenzó su carrera en 2006 con su género pop electronic. Los primeros trabajos de Stereomantic lograron un gran éxito en público en ese momento. Sin embargo, en 2017 Stereomantic decidió cambiar su género de pop electrónico a pop acústico o ordinario. A pesar de su cambio, los fanáticos de Stereomantic permanecen leales a dedicar su amor y apoyo para el grupo. Oyente, esta fue una breve información sobre Stereomantic. Para concluir nuestro segmento del mundo musical de hoy, les presentaremos dos últimas canciones de Stereomantic tituladas Pergi Jauh o Vaya Lejos y Seperti Apa Rasanya Luka. Feliz escucha.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.